En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Luis García, está Antonio Ruiz, está Miguelito, está Fouto, está Alberto Arau leyendo los mensajes de todos ustedes. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, sí, decía un oyente, madre mía la que estáis liando por la primera derrota del Madrid después de ganar los primeros 5 partidos. ¿Qué ganas teníais de que llegara este día? De todos los madridistas que conozco, ninguno culpa a Ancelotti. La plantilla no hay por dónde cogerla, totalmente descompensada y con Courtois, Militao y Vinicius lesionados, demasiado ha tardado en llegar la derrota. El culpable es Florentino Pérez, que está arrodillado en Mbappé desde hace demasiado tiempo. Otro oyente decía, los delanteros del Real Madrid son incapaces de hacer goles y mientras Sergio Arribas se está hinchando en el Almería. Podéis hablar de huevos con patatas y ensaladas, que siempre saldrá alguien para decir que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Menudo cansancio. Y escuchad a otro oyente que analiza las críticas al Madrid.
Señores, el fútbol ha cambiado. En cuanto empate un partido el Real Madrid, aunque gane 10, guillotina. ¿Dónde habrá quedado el fútbol de antes, por favor?
Guillotina. Ese es el grito de nuestro oyente. Antoñito, ¿quieres decir algo más del Atlético de Madrid? De el post-derby del Atleti.
No, nada más que delante de esta semana había algunos agoreros que pensaban que para el Atlético de Madrid se acababa todo, se acababa el mundo si no vencía al Alacho y si no vencía al Real Madrid. Bueno, ha empatado en Roma frente al Alacho de aquella manera, que no mereció, porque mereció ganar y le ha ganado al Real Madrid. Así que, felizmente para todos nosotros, sigue habiendo vida en la órbita del Atlético.
Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio.
A vosotros por invitarme, ¿eh?
No, sí, es tu trabajo, no es un...
Claro, claro.
Además, es vocacional.
Es vocacional.
Yo disfruto con mi trabajo y me encanta que me invitéis a participar.
Sí, pues nosotros estamos encantados. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, adiós.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Que Álava, uno de los principales jugadores señalados ayer.
¿Qué te dice la portada de Marca a ti?
Pues un poco lo que venimos comentando, ya te digo. Que si Ancelotti no endereza el rumbo, si hay otro descalabro en el Clásico, pues que va a estar más cuestionado, pero yo creo que de momento en el club, de momento se va a mantener la calma, y yo creo que es muy difícil que Ancelotti no acabe la temporada, o sea, se tendría que distanciar mucho el Madrid en la Liga. Yo creo que hay un grupo bastante
casi imposible que acabe.
Champions.
No, que se lo cargue.
No acabe. Yo creo que antes de que no acabe la temporada, me parece muy difícil.
Es una derrota.
Tendría que ser un descalabro.
Es una derrota.
Me parece increíble. Sin Vinicius, Courtois y Militao. Insisto, culpa tiene Ancelotti y Carvajal, por favor.
Es medio equipo.
Joseba, tú estás insistiendo mucho en que es una derrota, que es verdad, numéricamente es una derrota, pero es una derrota que hace un poco de guía. Es un poco lo que está volviendo, lo que le puede esperar al Real Madrid. Es una derrota contra el primer rival serio de la temporada. Los tres jugadores que dices tú que son baja tal, no los va a recuperar esta temporada. O sea, no contemos con ellos porque hay lo que hemos visto hasta ahora.
Vinicius,
no, pero estamos hablando de Courtois.
Courtois y Militao. Bueno, pero Robert, ese contexto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la temporada.
Sí, el único que puede agitar esto un poco es Vinicius.
Hombre.
Y este, yo creo que la gente se ha tomado este partido un poco, la gente y los analistas también, yo por ejemplo, me sirve un poco de guía, de ver lo que va a sufrir el Madrid esta temporada. Yo no veo un equipo sobrado, ni muchísimo menos, no lo estaba ya ganando, y después de verlo contra el Atlético de Madrid, yo le auguro un futuro de sufrimiento. ¿Qué pasa? Que el Madrid es un especialista en eso lo hace perfectamente bien muchas veces.
A mí, Robert,
yo le veo muy justo.
Para mí el primer gran partido de la temporada fue el de San Mamés, que siempre suele ser un rival dificilísimo, y lo sacó con
nota. Pero no es lo mismo, sí.
Pero estaba Courtois, y estaba Militao, y estaba Vinicius, y estaba Carvajal, y estaba todos
estos. A mí me cuesta,
estaba Lunin, es verdad, me cuesta mucho imaginar
que Florentino Pérez, que me ha tenido una muy buena relación con Ancelotti, acabando contrato este el 30 de junio, se lo cargue a mitad de temporada.
Bueno, pero es que es
me parece imposible.
Claro, lo normal.
Hombre, salvo que no pase la fase de
grupos,
imagínate, 10 partidos, sí,
eso no va a ocurrir, pero que... el problema son los partidos que están en rojo en el calendario como un clásico. Es que un clásico puede llevarse por delante a cualquiera, en función de lo que pase en el partido.
A Florentino casi le molesta más perder con el Atlético que con el Barça.
Sí, pero si un clásico cae de manera espantosa...
Claro, sí, eso es lo que te marca, claro, como Benítez y como Solari y a mucha gente.
Lopetegui cayó en un clásico.
Sí, Lopetegui,
sí. Puedes volar, sí, puedes volar.
Yo creo que el partido de Girona, por ejemplo, yo creo que la afición del Madrid lo ve con cierta preocupación, porque no es una moda eso de que el Girona juega bien, ¿no? Es que es un buen equipo.
Sí, claro.
Sí, total.
Y se lo va a hacer pasar mal a este Real Madrid.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao.
Te vas en Movistar. ¿Qué tal ha estado Te vas en Movistar, Fouto?
Bueno, ha concedido el presidente de la Liga una entrevista a uno de los operadores de la Liga, a Movistar, con Juanma Castaño. Una entrevista de un perfil diferente al que si hubiera estado aquí Te vas en la radio.
¿Qué quieres decir?
Perfil bajo.
Bueno, perfil bajo. No he dicho perfil bajo.
¿Blanqueando la imagen?
No, he dicho un perfil diferente. Aquí hay un tono en la radio, en la tele hay otro.
Pero yo he preguntado.
Un poco más bizcochable.
Es más amable en la tele. Es más amable en la tele.
Un poco menos de ruido, vamos a tratar de hacer una radio cercana. A ver,
Cercana a quién?
Al oyente que está escuchando. Al oyente que está escuchando. Vamos a respetar al oyente que es
al oyente.
Una cosa, ¿te ha faltado algún tema sobre la mesa?
No he hablado de temas, he hablado de tono.
¿Tono? ¿Qué querías? ¿Que le gritara?
Es decir, ¿qué querías? No.
¿Cuándo se va a arreglar usted con Florentino Pérez? ¿Le digo eso?
No, pero que he notado una.
¿Tiene posibilidad de arreglarse con Florentino Pérez?
Sí, pero.
Es que me veis entrevistar calmado y sosegado, que yo ahora.
Blandurria.
Tiendes hacia eso, ¿no?
Tiendo
ahora
hacia
tiendes
eso.
Hacia eso, yo te lo estoy notando.
Tiendo
también.
Hacia eso, sí, ¿eh? Sí. Salvo la semana pasada que me enteré un poco.
ayer también, ¿eh? Ayer también, ¿eh?
Ayer no.
Sí.
Ayer estuve muy calmado.
Bueno, es que hay temas menos bizcochables.
No, pero ahora ya lo veréis hoy.
Sí, rollo zen.
Ya verán las convocatorias, ahora como.
Mira quién falta. Mira la alineación de hoy y mira qué tranquilo estoy.
La verdad es que sí. Ayer también.
Fouto.
Y luego me decía a mí.
Fouto, dentro de esa entrevista que para ti ha sido bizcochable.
Pero ha hablado del tono, no ha hablado del contenido. Da muchos titulares y ahora vamos a escucharlos. Ha estado bien, ha estado cómodo el presidente de la Liga, el presentador también, los sillones eran cómodos, se veía que eran buenos, eran de terciopelo, o sea, que sí, que ha estado bien. Pero digo que el tono era diferente a cuando viene a la radio. Yo he notado esa diferencia.
Bueno, fundamentalmente porque la radio no viene.
Eso no es malo.
La radio no viene.
¿Cómo da más titulares, Fouto? ¿Cómodo o en un ambiente más...?
No, si da titulares en cualquier momento, porque en un canutazo... Entonces... Pues, tal. Digo la historia, que es diferente la entrevista, el tono, pero que no pasa nada.
Venga, vamos a...
Bueno, y he hablado de todos los temas, por ejemplo, de el tema candente de la Federación y de Rubiales. Ha dicho Tebas que tenía claro que tarde o temprano Rubiales iba a caer, que lo que menos le gustó en esa final del Mundial fue la actitud en el palco, que se llevara las manos a los genitales, al lado de la reina. Y ha dicho, ojo, que todavía queda mucho rubialismo en la federación, aunque es optimista con que España albergue el Mundial de 2030.
Queda todavía mucha caspa rubialista dentro de la federación, que mientras no se vaya eso... decía el otro día, esa casa de los horrores, si no termina limpiándose, seguirá siendo por lo menos de un pequeño horror y hay que eliminar todo eso.
¿Cree que hemos perdido la posibilidad de organizar el Mundial 2030 por todo esto?
No lo sé, espero que no, pero hay que trabajarlo, ¿eh? O sea, nos ha dejado la misma posición de la que podíamos estar hace unos meses, ¿no? Si antes parecía que éramos la favorita, pues ahora a lo mejor somos menos favorita que lo que podíamos ser antes, ¿no?
¿Ha hablado con Pedro Rocha, por cierto, con el nuevo presidente?
Sí, sí que ha hablado, sí.
¿Qué sensación le da?
Pues bueno, un hombre que... cauto, que sabe que tiene un problema encima importante.
¿Rubialismo, Pedro Rocha?
No lo sé. Yo creo que va dando pasos de alejarse del rubialismo, ¿no? Pero todavía quedan pasos para que la federación se aleje del rubialismo.
Habla de caspa, habla de la federación de los horrores.
La casa de los horrores. La federación la define como la casa de los horrores.
O sea que, bueno, pues eso es lo que ha dicho Tebas. ¿Algo que opinar alguno de lo que ha dicho? ¿No estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Algún palo? ¿Alguna zanahoria? ¿Alguna nada?
Venga, qué antiguo eso, Fouto, tío. Qué antiguo.
Venga, siguiente.
Una radio más moderna.
Bueno, y hablando de moderno, ha hablado también de el Real Madrid y de su relación con Florentino Pérez, con el presidente del Madrid. Ha dicho que a Florentino le respeta como presidente, pero que no comulga con su idea de fútbol, su idea de llevar la liga, y que su reconciliación ahora mismo con Florentino es prácticamente imposible.
¿Hay alguna posibilidad de reconciliación de Javier Tebas con Florentino Pérez?
Vamos a ver, yo a Florentino Pérez lo respeto como un gran presidente que es del Real Madrid.
Sí, pero la pregunta es si hay alguna posibilidad de reconciliación.
No, porque
no
porque,
la hay.
Porque es un tema cultural diferente. Es como si digo, oye, ¿hay alguna posibilidad que me regales tu casa? ¿Verdad que no?
No.
Pues entonces estamos en lo mismo. Hay una diferencia muy abismal en lo que pensamos del fútbol profesional europeo.
¿Te gustaría ser invitado a la inauguración del Bernabéu?
Ya tendré la oportunidad de acudir. Si no me invitan, no pasa nada. No. Es una decisión que tendrá que tomar el Real Madrid. Yo tengo que decir que el Real Madrid me invita todos los fines de semana a acudir a... Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Usted es invitado?
Sí, yo declino la invitación porque, como he dicho, no voy a ningún lado. Si yo soy invitado a la inauguración del
¿irá?
Iré, por supuesto.
Bueno, le van a invitar seguro, porque si le invitan a todos los partidos... Sí. Pues al
pues esto Bernabéu. Es noticia, que ver a Tebas en la inauguración del Bernabéu.
Sí, claro, pero también estuvo en la inauguración de...
Ya, pero no es lo mismo.
No, digo, pero que ha estado en la inauguración de algunos estadios, que va puntualmente, Tebas no va a los partidos de Liga, porque dice que su que vaya a un partido no aporta nada.
La situación es insostenible entre Tebas y Florentino.
Bueno, yo creo que es como con Laporta, pero como Laporta necesitaba...
¡Qué va!
No, me
va, ni de lejos.
Me refiero, no como Laporta necesitaba al final arrimarse a la Liga y llevarse bien con Tebas, eso facilitó que entablasen relación. El problema...
Pero son personalidades distintas, Laporta y Florentino.
Y porque Florentino no necesita para nada la Liga, entre comillas. Es decir, la gestión de su club es la que es y no necesita ni de ayudas ni de favores por parte de la Liga. Y por eso eso va a ayudar... entre poco y nada que se reconcilien.
¿Estás
Florentino
dejando entrever que la Liga ayuda al Barça o a Laporta?
No, vamos.
Ah, vale.
Que la buena relación con Tebas y con la Liga ha ayudado al Barcelona, lo saben los chinos. Pero vamos, no tengas ninguna duda. No estoy diciendo que se salten las normas, pero es más fácil cumplir con todas las normas de la Liga, llevándote bien con la Liga, que haya diálogo con la Liga y con Javier Tebas, que si te llevas mal con la Liga o con Javier Tebas.
Tampoco ninguna de las dos partes tiene pinta de que esté muy por...
Son dos trenes frente a frente,
claro,
y
si es que
es imposible,
nada,
no se va a apartar ninguno.
Por solucionar la situación, o sea que cada uno va por su lado y ya está, les da igual.
Tebas no se reconcilia nunca con nadie.
Pero yo creo que es, tampoco, más por parte de Florentino que de Tebas, estoy convencido.
Yo creo que sí, ahora sí. Sí.
Y este año más que nunca, además,
sí,
creo.
Sí, sí, la situación es insostenible, o sea, no hay posibilidad de...
Lo peor de todo esto es que cuando las guerras pillan a gente que no tiene nada que ver en esto, a operadores de televisión de por medio, y es lo que yo siempre digo con las guerras, que tú puedes tener una guerra Florentino Tebas o Rubiales Tebas, pero que al final no pague la gente que está en medio de toda esta guerra.
Y recuerde lo que dijo Tebas al principio, que lo hemos escuchado, lo de que Mbappé, entre un 70 y un 80% de posibilidades de que el año que viene esté aquí en el Madrid. Tiene narices que una decisión de Florentino y del Madrid vaya en parte a hacerle un grandísimo favor a la Liga de Tebas, que necesita eso. Por más que él diga que no necesita, él necesita un Mbappé en la Liga.
Lo necesita más el Madrid, ¿eh?
El Madrid lo necesita, la Liga también, ¿eh?
También.
La Liga también lo necesita.
Desde luego.
Pero no te ha dicho que sí, pero no te ha dicho que es vida o muerte.
Hombre, claro, no lo va a decir. Hombre, claro. Vida o muerte no es.
Claro.
Pero llega
si no
el momento...
viene Mbappé, eso se arruina y se viene abajo.
No, pero seguirá siendo una Liga que está...
Que sí, hombre, tocada.
Claro, pero bueno,
tocada.
Pero
es una Liga que está tocada. Por mucho que
diciendo,
fondo se empeñe en decir lo contrario,
estáis diciendo
sin
una
estrellas, la Liga está tocada.
Estáis diciendo una cosa que es lógica. Tebas no quiere que vengan estrellas. ¿Cómo no va a querer la Liga que vengan estrellas?
No, pero ¿qué lo necesita? O sea, cuando aquí estaban... No, cuando te explico. Cuando aquí estaba Cristiano, cuando estaba Messi, cuando estaba Neymar, cuando
Luis
estaba
Suárez,
no necesitabas que viniera otro más, ya tenías un elenco de estrellas, pero es que ahora la Liga no tiene una estrella.
No
tiene. O sea, ¿quién es la estrella de la Liga ahora mismo?
Bellingham.
No hay estrella en la Liga.
Bellingham y Vinicius.
La estrella para mí es Vinicius y está lesionado.
Y la nueva estrella es Bellingham.
¿Y Griezmann no es una estrella?
Sí, lo es.
No es del mismo nivel.
Ahora decidme estrellas de la Liga italiana. Estrellas de la Liga Italiana.
Si nos comparamos con la Liga Italiana, mal.
No, pero si está la Premier.
Hay que comparárselo con la Premier.
Está en la Premier.
Es que está en la Premier.
La Premier le da 28.000 millones de votos para la Liga Española.
Pero es que hay que darse
cuenta. ¿Contra quién jugó el City el otro día?
¿Contra quién jugó? Espera que lo vi. Ganaron 0-2.
2-0.
¿Quién marcó los goles?
Expulsaron a Rodri.
Jalan uno seguro.
¿Y el otro quién lo marcó? Muy bien, estás bien, muy buen
puesto. Pero la tontería de la pregunta
la
esta
Premier,
que viene.
Menos mal que lo viste.
Pero te digo una cosa. Pregúntale por Las Palmas Granada, a ver si sabes cómo. Vamos, no tiene ni idea.
No sabría cómo
quedó. Pero él ve el City de la Premier.
No, sabía el resultado, que en Las Palmas Granada
la Premier, para empezar, tiene a los mejores, de largo, a los mejores entrenadores del planeta están en la Premier.
¿Perdón?
Sí. Entrenadores, los mejores.
No, hombre.
Los mejores.
Mira, todavía que me diga jugadores, vale, pero entrenadores...
Pero si no sabes ni quién entrena a los equipos de la Premier, salvo Guardiola.
Ni tú tampoco, por otro lado.
Pues el árbitro sabe mucho, de fútbol poquito.
De todas formas, se nos llena mucho la boca a la hora de hablar de las estrellas y nos damos cuenta de que no hay grandes estrellas. Mira, estos siguen hablando a su aire.
Tranquilos.
Digo que estamos hablando mucho de las estrellas, que no hay una constelación de jugadores estelares como había antes.
En la Premier sí, ¿eh?
¿quién?
En la
cada equipo tiene
solo el City imagínate Haaland,
pero que cada equipo tiene dos jugadores referentes o tres.
Julián Álvarez, Rodri.
Bueno, Julián Álvarez, estás hablando de un jugador que ha sido suplente hasta hace tres días.
Sí, para Luis de la Fuente, Balón de Oro, ¿eh?
Escucha, y ya lo querría el Madrid, ¿eh? Ya lo querría, titular indiscutible en el
Pero que no os perdáis en eso, es indiscutible que en la Liga están regresando jugadores que antes estaban retirados. Hay jugadores de 37, 38 años jugando nuestra Liga y jugando con continuidad. Y están saliendo muchas jóvenes promesas porque
por necesidad
pura y dura de los clubes, de tirar de la cantera.
Después de la Premier, la liga que más estrellas tiene es la Liga Española.
Respecto a la Premier.
Con diferencia, además.
Bueno, déjame dar más otros titulares de Tebas, muy rápido.
Como ha sido tan bizcochona, pensé que no había dicho nada más.
No, sí, ha dicho alguna cosa más, así, un poco rascando, sí que hemos encontrado algo más.
Sí.
Por ejemplo, del FC Barcelona, ha dicho que ha mejorado mucho en el tema salarial y que va a poder fichar en enero si ahorra o hay salidas. Si no, va a ser muy difícil que el Barça pueda fichar en el mercado de invierno. El VAR ha dicho que van a volver a pedir al Comité Técnico de Árbitros que se puedan escuchar en las retransmisiones las conversaciones del VAR.
Sí, esta temporada, lo va a pedir.
Insisto, esto no depende de la Liga, esto depende de la Federación. Y ahora que se ha ido Rubiales, a lo mejor hay más posibilidades.
A ver qué dice Víctor Franco, a ver si da lo que Víctor Franco.
Y que, por cierto, se termina su mandato el 26 de diciembre y se va a volver a presentar a la reelección como presidente de la Liga, y si le eligen, serían sus últimos 4 años en la Liga. Se retiraría con 65
años. Con 65 años se retiraría.
Muy bien.
Pues,
tenía que comprar la tecnología de gol, de eso no sabemos nada.
La tecnología de gol, que no hay presupuesto de momento para eso.
No hay presupuesto porque no quiere, ¿eh?
No quiere. El otro día un golito tangado al Celta.
No, dijo que no es gol.
No hay gol tangado al Celta porque no hay.
Dice que clarísimo.
Pero vamos, es de los goles más claros que he visto en mi vida.
Habla con Tebas.
Bueno, pero Tebas es del Celta, ¿no? ¿Verdad? Pues el que está siendo aquí justo soy yo.
No, tú eres del Celta, precisamente. Tebas es más objetivo que tú.
Imposible.
¿Cómo que imposible?
Imposible.
Tú eres del Celta.
Por eso.
Él no es del Celta.
Gol.
Precisamente,
vaya
por
conversación
esto necesitamos,
que estamos
precisamente por esto necesitamos la tecnología de gol.
Efectivamente.
A ver, 12 y 17. Uf, vamos a hablar de la selección española. Sí. Femenina.
Ah. Bueno, ahora no ya se puede decir, ¿eh?
No, sí se puede, pero ahora ya se llama selección española. Pero sí se puede decir femenina, no pasa nada.
Ah, se puede, gracias.
Sí, no lo digas como... es que lo dices como... No digas eso, que no se puede.
Dijeron
lo que dijeron es que se llama selección española, igual que la masculina.
Andrea Pelaezola.
Y no pasa nada.
Pero no se llamaba así antes.
No lo digas así, no lo digas
así. No quiero tanto ruido.
Habrá que especificar que es la selección masculina o la selección femenina.
Es verdad que cuando decimos mañana juega la selección...
Igual ahora habrá que decir a partir de ahora la selección masculina.
Eso no lo vamos a decir.
No lo vas a decir en tu vida.
Da igual,
no
mañana juega la selección.
Nunca.
¿Sabes últimamente
has estado diciendo
unos machirulos, no lo vas a decir, yo sí. Es.
¿Sabes qué puedes decir para diferenciar la selección española campeona del mundo?
No, porque
mañana
la otra también es campeona. Tienes que decir vigente. ¿Sí?
Vale, pues vigente, perfecto.
Sí.
Mira, pues ya hemos llegado a un acuerdo.
Por otra.
Ya hemos llegado a un acuerdo.
Bien, vamos a hablar con Andrea Peláez. En este momento, de hecho, voy a hablar yo con Andrea Peláez. Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, hola, Andrea, buenas noches.
¿Dónde has elegido dormir hoy?
Hola a todos.
Teniendo en cuenta que el partido es en Córdoba, ¿dónde has elegido dormir?
Hoy me apetecía dormir en Córdoba.
En Ferrol.
Pues a ver si cambian las cortinas de la habitación.
¿Te imaginas? Qué hijo, Fouto, de verdad.
No, es verdad.
Es desagradable, Fouto.
No, pero es verdad.
Es que es muy desagradable. Es muy desagradable. Estoy hablando con Juanma, Fouto, déjame.
A ver, vamos a ver. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la situación ahí hoy?
Bien. Mucho mejor, ¿sí? Juanma. Parece que hubieran pasado más días de los que han pasado. Sí, de verdad, te lo digo, que yo también sé cómo están ellas dentro, además de lo que expresan fuera. Y ha cambiado la situación bastante. Están mucho más calmadas todas entre ellas y la federación, el staff, lo ha dicho hoy Aitana Bonmatí, lo ha dicho también Mariona, lo ha dicho y lo habéis visto, es que solo escuchando un pequeño sonido de Monse, se le escucha también de otra manera absolutamente diferente. Hoy la hemos escuchado a ella, a Monse, y a las dos otras dos capitanas, Aitana y a Mariona, que Aitana no la habíamos escuchado desde que ocurrió todo esto, después del Mundial. Aitana sobre la situación ha dicho muy poco, ha dicho que no va a poder aportar más de lo que ya han aportado las capitanas, que está en todo con ellas, que han sido días muy difíciles, sin dormir, de ansiedad, pero que ahora, nos ha insistido, está todo mucho más calmado. Y le he preguntado por Monse Tomé, que es uno de los temas candentes ahora mismo. Es verdad que todo está siguiendo su curso con los cambios en la federación, pero una de las cosas más importantes es saber si Monse Tomé tiene la confianza de estas jugadoras. Se lo hemos preguntado directamente a Aitana Bonmatí y esto es lo que nos ha dicho.
Es cierto que a Monse la conocíamos ya desde hace muchos años, ella también nos conoce a nosotras. La cosa está más calmada, no solo entre nosotros, sino con todo el cuerpo técnico y con todos los miembros de la delegación, ¿no?
La cosa está más calmada.
Y ha terminado, sí, había terminado diciendo que al final ellas lo que quieren es que el mensaje esté claro, que lo que quieren es igualdad, que lo que quieren es dejar una sociedad o al menos un deporte femenino mejor para las próximas generaciones, y que lo que quieren es ser igual tratadas que los hombres, sabiendo evidentemente que existen diferencias, pero que quieren una sociedad igualitaria.
Sin duda. Y esto, insisto, si hace un año no yo eché de menos eso, que nos lo dijeran claramente, como nos lo están diciendo estos días. Yo creo que muchos no habríamos reclamado más explicaciones respecto a lo que reclamaban. ¿Cómo no van a querer viajar en las mismas condiciones que sus rivales? Tener las mismas horas de descanso que sus rivales, gozar de los mismos medios, que si nutricionista, que si fisios, que si auxiliares, que si condiciones de eso, de concentración. Pues lógico, tienen que estar como mínimo como estaban sus rivales en todos los partidos.
Pues qué bien que te hayan convencido.
Pues sí, lo que, pero echo de menos que me lo dijeran antes.
Bueno,
no, claro, pero, es que siempre lo dijimos, ¿no? Que aquí falló, sí, sobre todo en el tema de las 15, mucho el aspecto comunicativo de ellas, de comunicación.
Pero vosotros creéis,
de forma más clara,
después de haber escuchado las reivindicaciones que hicieron públicas ayer, que todo se limita a eso.
No,
Joseba, hay, es que hay, yo más, creo que eso, y ahora es, después del Mundial, mucho más.
Yo creo que eso es lo más superficial de todas las peticiones que habrán hecho. Porque detrás de todo esto tiene que haber temas de mucho más calado.
Claro,
que no haya un fisio, que no haya un nutricionista, que no vayas en autobús.
Bueno, claro, respondía sobre todo también a lo de la discriminación que habló Alexia el otro día, que
por
mucha
supuesto,
gente
que sigue,
dijo,
sigue,
madre
sigue.
Mía, habla de discriminación, y ella quiso aclarar que se trataba de esa discriminación, sí.
Además, una
que
cosa,
no tenían igualdad de condiciones.
Una cosa que sí hay que valorarles es que nunca han hablado de la discriminación económica, ¿eh? O sea, eso no lo han mencionado.
Exacto,
en ningún momento han hablado de una igualdad salarial, sencillamente porque saben que es imposible en estas condiciones. Es que
ahora, esto que dijo Alexia de que ellas no tienen nada que ver en la salida de Bilda, supongo que eso no nos lo tragamos
lo
nadie.
Lo dijo,
¿no?,
Alexia, y lo dijo Irene también, ¿eh? Las dos dijeron que ha sido un tema
de
la federación,
que ellas no pintan nada.
Sí, que ellas en ningún momento han pedido la salida de Jorge, que a él le transmitieron, y además Alexia subrayó, en todo momento a Jorge le hemos trasladado nuestras quejas, porque además de seleccionador, como todos sabéis, era también director deportivo. Dicen que en todo momento a él le trasladaron las quejas, que él sabía lo que ellas pensaban, y sobre todo también después de la asamblea, y que fue la federación la que decidió prescindir de Jorge Bilda a pesar de ser campeón del mundo.
Hay que ver también qué papel ha tenido Bilda en la gestión post-beso de Rubiales.
Claro.
Ahí está todo.
Ahí está la clave. Sí. Él ha negado que interviniera, pero una cosa es lo que diga él y otra cosa es a lo mejor lo que pasó en ese avión.
Lo que vimos es que aplaudió en la asamblea.
O cómo fue ese comportamiento que tuvo Bilda en los
pero
días
posteriores. Pero también Montse Tomé y Luis de la Fuente y siguen ahí.
Sí, es verdad, pero bueno, Bilda estaba más señalado,
Hombre, y antes
de eso, y Bilda sacó un comunicado después, os recuerdo, en el que no mencionaba a su jugadora.
Y saca Viles, Morris,
ni le daba su apoyo.
¿Cuándo declaran las jugadoras?
El próximo lunes 2 de octubre está previsto.
¿Presencial que lo hagan, o por videoconferencia?
En principio por videoconferencia, porque son Misa Rodríguez, que sí que estará en Madrid previsiblemente, pero luego son Alexia Putellas e Irene Paredes, que estarían en Barcelona, entonces seguramente pues...
Pero yo pensé que si te llama la Audiencia Nacional,
yo pensé que tenías que venir.
Yo también.
Yo pensé que si te llama la Audiencia Nacional...
No. Les han dado la opción, porque...
Te dan opción de...
Pero a Misa no, si Misa está en Madrid tendrá que ir.
Sí, yo creo que si lo solicita.
Yo creo que si te dan
por
opción,
una causa de fuerza mayor en este caso, que por trabajo, porque no estés en el país, pero te dan esa opción.
Vale. Bueno.
Sí, ellas declaran el próximo lunes, y hoy lo que ya ha comenzado, después de los protagonistas, después de Jenny Hermoso y Luis Rubiales, hoy ha comenzado esa ronda de declaraciones de todos los testigos implicados, actores secundarios, llamémoslo como queramos. Hoy los que han acudido, y eso sí han sido de forma presencial, han sido Rafa Hermoso, el hermano de Jenny, que estuvo con ella además en el Mundial y que es una de las personas más cercanas a la futbolista, y luego ha estado también una amiga de Jenny. En las declaraciones no ha trascendido mucho lo que han hablado, de hecho al salir no han querido hacer ningún tipo de declaraciones, pero lo que sí hemos podido saber es que lo que han hecho es ratificar la versión que dio Jenny Hermoso, tanto dejando claro que el beso no fue consentido como en las coacciones que supuestamente recibió Jenny Hermoso y la familia, que es lo que también han querido dejar claro ambos. Y luego, por parte de la defensa, ha estado también Olga Tubau, que es la abogada de Luis Rubiales, ha llevado a dos peritos para tratar de elaborar un informe en el que se demuestre lo contrario. Es decir, que el beso, con los gestos y las imágenes que puedan aportar en esos vídeos, se demuestre que ese beso sí fue consentido.
Si eso, la defensa de Rubiales va a ser el comunicado que hizo Rubiales y lo que dijo Rubiales en la asamblea. Va a ir por ahí.
Que Jenny dijo vale.
Pues que Jenny dijo vale y que ella le levantó y que no sé qué. Ese va a ser el argumento. Sí,
pero yo creo que la clave es el vale, ¿eh?
Sí.
Es que Jenny haya dicho
y
vale o no.
No me extrañaría que Rubiales aporte como prueba la entrevista de Jenny Hermoso aquí en el partidazo el domingo por la noche.
Sí, pero eso va a dar igual.
Bueno, pero que lo va a aportar como
la
prueba.
Puede aportar,
eso
pero le va a dar
y la
igual.
La foto del miércoles. ¿Vale? La de no hay verano sin beso.
Sí, pero le va a dar igual también.
Le va a dar igual, pero quiero decir, para exponer que no supuso un trauma personal.
Ya, pero da igual, da igual.
Vale,
sí, pero
no sé,
yo lo haría, si yo fuera Rubiales, lo haría, llevaría la entrevista.
Él va a decir, yo no considero que generará un trauma porque es el comportamiento de esta. Digo lo que va a decir él.
Sí,
la
sí,
defensa,
pero que en cualquier caso le va a dar igual. Bueno, es decir, si Jenny no ha dicho vale, da igual el comportamiento posterior de la
víctima. Por supuesto.
Por lo tanto, le va a dar igual.
Por supuesto.
Él puede esgrimir lo que quiera, pero como no tenga el vale, no tiene nada.
Pero que si, supongo que la defensa de Rubiales basará también en el cambio que hubo de Jenny Hermoso entre sus declaraciones y el comunicado de FUTPRO. Ese cambio que hubo entre decir esto no importa y decir esto sí importa y es grave.
Claro, pero hay una cosa que es el consentimiento. Como no tenga Rubiales el consentimiento, le va a dar igual que Jenny al principio se lo haya tomado bien y luego Jenny se lo haya tomado mal. La víctima y su comportamiento posterior no intervienen en el consentimiento.
Por supuesto.
Por lo tanto, o tiene el vale Rubiales o no tiene el vale.
Andrea, ¿el partido es a qué hora? ¿A las 9?
A las 9 de la noche, sí, somos primeras de grupo con 3 puntos después de ganar a Suecia. Suiza tiene 0 porque perdió ante Italia. Y mañana es importante para la afición de Córdoba, que por cierto el Arcángel va a estar prácticamente lleno, casi no quedan entradas, y va a haber una fanzone en la que va a estar la Copa del Mundo, así que todo el mundo que se acerque aquí hasta el Arcángel pues se va a poder fotografiar con la Copa del Mundo que ganó esta selección el pasado 20 de agosto en Sydney.
Lo contamos en tiempo de juego mañana. Un beso, Andrea. Gracias.
Un beso, Juanma.
12 y 26, ya están preparados Oliva y Elena Condis. Hola, Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, hola, Juanma Castaño, buenas noches.
Ahora enseguida hablo con vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.